Carola, ¿cómo le va? Buen día, Antonio Ginar la saluda.
Buen día, muchas gracias por llamar.
Por favor, queríamos conocer un poquito más allá de los índices, ¿no? Muchos oyentes nos estaban consultando qué se tenía en cuenta a la hora de medir la pobreza, qué factores componen todo esto para indicar que una persona está en el umbral de pobreza.
A ver, lo que se hace para medir la pobreza es se utilizan canastas básicas, ¿sí? Hay una canasta básica que es una canasta básica de alimentos, y con esta canasta yo mido cuánto dinero necesita una persona para comprar los alimentos necesarios para su subsistencia.
Bien.
La canasta básica total es la que se usa para medir la pobreza, que es un poco más alta que esta canasta de alimentos y tiene en cuenta lo que yo necesito para tener un acceso a un nivel de vida digno, ¿no? De servicios y alimentos básicos. Hoy en día para un adulto, más o menos, esta canasta para un adulto hombre rondaría alrededor de los 10 mil pesos, ¿sí?
Sí.
Una familia con dos personas, mamá, papá y dos hijos, necesita más o menos 30 mil pesos para no encontrarse en situación de pobreza ahora. Lo que mostraron estos números que vimos ayer, que comunicó el INDEC, es que lamentablemente, tristemente, pero como muchos ya esperaban, la pobreza aumentó en Argentina.
Exactamente. Ahora, hay una cuestión que se da de manera distinta según las ciudades, los conglomerados que se traten, ¿no? Esto, ¿cómo lo analizan ustedes de acuerdo a la situación geográfica y además el tema del desarrollo del trabajo y la actividad económica en esos sectores, en esas ciudades?
A ver, lo importante que hay que tener en cuenta cuando uno mira la pobreza, como vos decís muy bien, es que es un fenómeno que no es homogéneo, es un fenómeno heterogéneo. A ver, el aumento que vemos, que lo vimos casi generalizado, si bien hay diferencias de dónde incrementó más o no entre provincias, es el efecto que tuvo la crisis económica, con los aumentos de precio también en las distintas provincias. Resulta evidente que tener una estrategia de desarrollo y una estrategia de integración al mercado laboral en cada una de las economías regionales es clave para reducir la pobreza. Nosotros lo que explicamos en el informe que realizamos en conjunto con PNUD y con el apoyo técnico del CEDLAS es que estamos en una situación de crisis económica. Lo primero que uno tiene que hacer ante esta situación
Sí.
es, y que puede hacer, es responder con medidas automáticas a quienes se encuentran en la pobreza. Esas son las medidas que tienen que ver con las transferencias monetarias a los hogares, son las medidas que tienen que ver con asegurar la alimentación. Pero con eso no va a alcanzar para erradicar la pobreza. Es algo que va a servir a paliar, a suavizar los efectos de la crisis actual. Realmente para reducir la pobreza se requiere una estrategia integral,
Sí.
coordinada con las distintas provincias, con distintos actores de la sociedad, empresas, organizaciones sociales y el
Sindicales.
gobierno, que se tienen que poner de acuerdo en llevar a cabo una estrategia en el largo plazo que permita reducir la pobreza.
Exactamente, políticas públicas y de muchos tiempo, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo es si bien usted lo explicaba, la responsabilidad que ha tenido este gobierno actual precisamente con la gran cantidad de personas que han ingresado precisamente al umbral de pobreza debido a la crisis económica, pero este es un problema que trae arrastrándolo la historia argentina hace 30 años, por lo menos, ¿no? Nunca
Sí,
fue
o sea,
menor
nosotros lo
del
que
25% la pobreza hace.
exactamente, lo que observamos es que en los últimos 30 años la pobreza nunca fue menor al 25%, y nosotros justo nos enfocamos en estudiar a las personas que están en situación de pobreza crónica. ¿A qué me refiero cuando digo eso? Hablo de las personas que dentro de ese 25% nunca pudieron salir de la pobreza, aun cuando crece la economía. Y lo más triste de esto es que la mitad de esas personas son niños y adolescentes. Entonces es...
¿Y cuál es la característica común de esas personas que hace 25 años que no han podido superar esa situación?
A ver, hay varias características. La primera es esta que te digo, que la mayoría son niños y adolescentes. La segunda, o sea, que son hogares con muchos niños y adolescentes. La segunda es que uno tiende a asociar generalmente pobreza, desempleo, ¿no? Pero la mayoría de los adultos en estos hogares varones trabajan casi al mismo, digamos, tienen casi el mismo porcentaje de empleo que aquellos de los deciles más altos. Sí se observa una brecha de género que aumenta, o sea, las mujeres tienen menores tasas de participación laboral en estos hogares, pero justamente esto es un reflejo de las actividades que realizan de cuidado, ¿no?
Claro,
de
los chicos.
Adolescentes.
Pues son
lo
familias
que pasa
numerosas.
Es que son familias más numerosas y son familias que trabajan, pero lo hacen en condiciones más precarias, claro, y acceden a salarios más bajos por hora. Entonces es muy importante avanzar en políticas que permitan mejorar las condiciones de trabajo. Y también es muy importante salir del esquema de pensar que alguien hoy está en la pobreza porque no trabaja. No es el caso. La mayoría trabaja. El problema es que con eso no alcanza.
Claro. Ahora, y en cuanto al nivel educativo de esos hogares, ¿también hay diferencias y esto influye en el índice?
Sí, también observamos diferencias. El promedio de escolaridad es mucho más bajo que en los hogares de ingresos más altos, eso es evidente. Lo que notamos es que en los últimos años, en Argentina, en las últimas décadas, se avanzó mucho en universalizar la escuela primaria, pero hay dificultades en lograr la finalización de la escuela secundaria. Para eso hay políticas específicas que tienen que ver con mejorar la terminalidad de las personas en la escuela secundaria y hacer que estas escuelas respondan también a las demandas que hoy tienen los adolescentes.
Bien. Son datos muy interesantes los que usted me está señalando: hogar, condiciones habitacionales, o sea, la cantidad de personas primero que viven en cada uno de esos hogares, las condiciones habitacionales, la educación, la calidad del empleo, todos esos temas que la clase política, dirigencial, sindical, empresarial, se tiene que poner a trabajar de cabeza en eso para poder solucionarlo, porque si no, solamente con la asistencia social no alcanza, me parece, ¿no?
No, como yo decía, solamente las políticas de transferencias ayudan a paliar los efectos.
Exacto.
Son importantes, son una herramienta muy importante, pero evidentemente que con eso no va a alcanzar. También es evidente que la pobreza no se puede erradicar en un solo gobierno, es algo que se tiene que hacer y es una estrategia que se tiene que mantener. Y que tiene que tener en cuenta todos estos factores, porque como te digo, es un fenómeno multidimensional.
Exacto.
Entonces es central que la estrategia esté bien coordinada entre los distintos sectores y actores relevantes para esto, y también es central que la sociedad, que yo creo que sí lo hace, absorbe la importancia de esto, la importancia no solo por un tema ético, un tema moral, un tema de que hoy se están vulnerando los derechos de muchos niños y adolescentes, sino también porque esto es necesario para crecer.
Exacto,
también. Entonces, aún si busco ignorar la primera de las razones, que es que no se deberían vulnerar los derechos de estas personas, es primordial para crecer y desarrollarse como país ir resolviendo estas problemáticas.
Bien, Carola, le agradecemos muchísimo, nos encantaría seguir charlando, no tenemos más tiempo, pero muchas gracias por habernos atendido y charlar un ratito con nosotros.